Vamos a seguir con estos versículos, del 19 al 26. Cuando se lo encuentre, me puede contestar con un fuerte, pero fuerte amén. Hoy no tenemos excusa, hermano. Hoy ha habido comida toda esta semana por todos lados, así es que no hay excusa. Vamos a leerlo con voz al cuello. ¿De acuerdo? ¿Estamos listos? Lucas capítulo 20, versículo 19 al 26. Usted lo lee bien fuerte conmigo. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en la comunión de su Santo Espíritu. Y dice así: procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. Pero temieron al pueblo, y acechándole enviaron espías que se disimulasen justos a fin de sorprenderle en alguna palabra para entregarle al pueblo y a la autoridad del gobernador. Y le preguntaron diciendo: maestro, sabemos que dices estas y enseñas rectamente y que no haces excepción de persona, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. ¿Nos es lícito dar tributo a César o no? Mas él, comprendiendo la astucia de ellos, les dijo: ¿por qué me tentáis? Mostradme la moneda. ¿De quién tiene la imagen y la inscripción? Y respondiendo dijeron: de César. Entonces les dijo: pues dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Y no pudieron sorprenderle en palabra alguna delante del pueblo, sino que maravillados de su respuesta, callaron. Oramos al Señor. Gracias, Señor. Padre, en este momento te pido, Padre, que sea usted hablando a tu pueblo a través de tu palabra. Señor, no soy digno, pero tu misericordia le plujo que esta noche tú permitieras que expusiera tu palabra. Ayúdeme, dame fuerza, guíame. Señor, tú pondrás tu palabra en el pueblo. No quiero ser yo, sino que seas tú. Quiero menguar para que tú crezcas y que tu iglesia pueda escuchar tu palabra. Señor, ayúdenos a que seamos receptores de ella. En tu nombre hemos orado. Amén y amén. ¿Pueden tomar sus asientos, mis amables hermanos? Muy bien, ¿qué tenemos aquí, hermanos? Tenemos una historia maravillosa. Maravillosa porque debía suceder así para que el plan redentor llegara a nuestras vidas. Tenemos una historia en la cual Jesús está a punto de ser entregado. Jesús, antes de esto, les ha dicho una parábola a los fariseos y al pueblo y los escribas, la cual estuvimos hablando el domingo pasado acerca de los labradores malvados. Una parábola maravillosa, hermosa. Y después de esto viene el enojo, la ira, el desencanto con Jesús de los fariseos, de los judíos, de los líderes principales de Jerusalén y de Israel. Están molestos, están enfermizos, tienen un corazón enfermizo de enojo. Quiero que entienda el cuadro aquí, mis amables hermanos. Del capítulo 20 en adelante, estamos específicamente en el día miércoles de la semana en que Jesús iba a ser crucificado. ¿Cuándo fue crucificado Jesús? A ver, ¿cuántos se acuerdan? Viernes, ¿verdad? Entonces estamos miércoles. Entonces, miren, ¿estamos a cuántos días de que Jesús sea entregado? La ira, el enojo de esta gente, hermanos, está a tope. Está que revientan de enojado. están airados. Y mucho más con lo que Jesús les acaba de decir. O sea, específicamente ellos habían entendido la parábola de los labradores malvados. Y Jesús al final les dice que igual ellos van a ser castigados. Entonces, al entender esto, al saber que Jesús hablaba de ellos específicamente, dice el versículo 19, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora. Estaban enojados, airados, un corazón enfermo por querer acabarse a Jesús. Bueno, cuando Jesús comenzó su ministerio, alcanzó una alta popularidad, alcanzó, hermano, era tan querido por el pueblo, mucha gente que tenía grandes problemas, grandes dificultades físicas querían llegar a él, y se les hacía difícil por la popularidad que Jesús había alcanzado. Miles y miles de gente lo seguían, multitud de gente le seguían. Mire, los fariseos no tenían problema con esta popularidad de Jesús. Los escribas no tenían problema con esto. Jesús alcanzó una popularidad tan grande que inclusive el mismo pueblo lo quería coronar rey. ¿Se acuerdan? Querían hacerlo rey de ellos. Querían hacerlo rey. Bueno, Jesús jala mucha gente. Tenía mucha popularidad. Por ejemplo, ¿se acuerdan de la mujer del flujo de sangre? ¿Se acuerdan de esta mujer? ¿Qué era lo que le impedía llegar a Jesús a esta mujer? La gente. Porque había un montón, había, miren, bastante gente. No podía pasar. A ver, ¿cuántos se acuerdan aquí de aquellos mercados de nuestros pueblos que a veces cuesta pasar entre medio, verdad? Bueno, aquí había cantidad de gente que a esta mujer se le hacía casi imposible llegar y a como pudo llegó. ¿Cuántos se acuerdan de aquel enfermo que tuvieron que meterlo por el techo porque había mucha gente alrededor de ahí? Imagínese usted que usted quiera entrar aquí a este lugar y no encuentre por dónde. Y de repente lo escuchamos arriba, hermano, haciendo un hueco porque quiere entrar. O sea, tanto así se había golpeado la gente, tanto así estaba apretada la gente que tuvieron que entrar por el techo. Eso es exagerado, hermano, porque había mucha gente. Así era la popularidad de Jesús. Así era la popularidad de Jesús. Mucha gente le seguía. Mucha gente lo seguía. ¿Se acuerdan cuando Jesús alimentó a los 5,000 hombres no teniendo en cuenta las mujeres ni los niños? Imagínese usted que cada hombre llevó a su mujer. Y que la mujer o estas parejas eran así como los latinoamericanos, ¿verdad? Nosotros, que tenían 2 o 3 hijos para arriba. ¿Cuántos habían ahí? Habían miles de personas. Jesús los alimentó. Tanto así era, hermanos, el montón de gente que le seguía a Jesús, que Jesús llegó a punto de cansarse por tanta gente alrededor y en el momento de descansar, ¿sabe qué hacía? Se iba porque quería estar tranquilo. Mucha gente le seguía. Bueno, así era Jesús. Tenía una popularidad muy grande. Bueno, Jesús era la figura pública que todo mundo conocía por lo que hacía a favor del pueblo. Todo mundo lo conocía. Todo mundo conocía a Jesús. Hasta aquí, los escribas y los fariseos no tenían ningún problema. Hasta aquí no se dice que el fariseo andaba queriendo matar a Jesús o queriendo buscar a Jesús. Aquí no tenía problemas. El problema surgió más adelante, ya vamos a llegar. Les dije, hasta aquí los escribas y los fariseos no tenían tanto problema con Jesús. Hasta aquí los principales líderes religiosos de Israel estaban bien, estaban tranquilos. El problema comenzó cuando Jesús se metió con algunas costumbres judías. Cosas que ellos imponían al pueblo, pero que no hacían. Cosas que ellos imponían al pueblo, pero no lo hacían. Estos líderes falsos le imponían esta carga al pueblo, pero ellos no lo hacían. El problema comenzó en Marcos 3, 6. Ahí comenzó todo. Como por ejemplo, la sanación en el día sábado. Ahí comenzó. Cuando en la sinagoga sanó a un hombre que tenía la mano seca. Porque para los judíos, hacer dicha actividad, para los principales religiosos, hacer dicha actividad estaba prohibido. Porque el sábado, decían ellos, era un día de ¿qué? Hoy estamos nosotros, bueno, algunos estamos por varios días en la casa y estamos en días de descanso. Y muchas veces decimos, pero es que son mis días, no vamos a, ¿verdad? Bueno, los judíos estrictamente decían que el día sábado, no, miren, y en números, en Levíticos, están todas las reglas de del pueblo judío, qué era lo que tenían que hacer y qué era lo que no tenían que hacer el día sábado. Hermanos, no podían ni cocinar, no podían hacer ninguna actividad. Bueno, Marcos 3:6 es donde empieza todo. Aquí comienza toda la discusión entre los fariseos, los escribas, los principales religiosos con Jesús. Porque Jesús hizo algo que aparentemente ante los ojos de ellos Jesús no podía hacer. No podía hacer porque estaba quebrantando la ley, ¿verdad? La ley rabínica o la ley que se les había dado. Pero cuando los fariseos salieron de ahí, de ese mismo momento, cuando salieron de la sinagoga, enseguida comenzaron a tramar con los herodianos en contra de Jesús. Y aquí entra un cuadro bien grande para ver cómo destruían a Jesús. Miren, hermanos. En otra versión, el versículo dice, entonces salieron los fariseos, tomaron consejo de los herodianos en contra de Jesús para ver cómo podían destruirle. Hermanos, veamos este concepto. Los herodianos era un grupo de judíos que estaban a favor de pagar tributos o taxes a Herodes o al emperador. Estos cooperaban con el imperio romano. Los fariseos no tanto. Los fariseos no aceptaban ese tributo al emperador, pero los herodianos sí, un grupo de personas separados. Este grupo de personas eran aquellos de la más alta categoría, de la más alta sociedad, que tenían dinero. Entonces, estos estaban a favor de rendir tributos a Herodes, al emperador. Pero, los fariseos y los herodianos eran enemigos acérrimos. No se llevaban bien, porque se contradecían en sus principios, con sus principios. Entonces se odiaban, eran enemigos. Enemigos. Y siendo enemigos, los fariseos, esto específicamente, hacen al salir de la sinagoga después que escucharon a Jesús, que Jesús había hecho la sanación. ¿Qué es lo primero que hacen? ¿Qué es lo primero que hacen? Dejar la enemistad a un lado y pedir consejos a aquellos. Pero ojo, esto es específicamente lo que hacen. Redireccionan el odio que se tenían en uno al otro. ¿Para quién? Para Jesús. Entonces ellos se odiaban entre unos y otros. Y los fariseos van y le piden consejos a estas personas. ¿Pero para qué? Para ir en contra de Jesús, para ver cómo podían destruirle, para ver cómo podían destruir a Jesús. Como lo dije en otra versión, este versículo de Marcos 3:16 dice, entonces salieron los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para matarle. ¿Cuál era la relación de estos dos grupos, los herodianos y los fariseos? Normalmente, estos dos grupos eran enemigos duros, pues los herodianos se sometían en buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores. Cosa que los fariseos la negaban rotundamente. No estaban de acuerdo. Pero surge una causa que los une. Surge una causa que los une. Esta es específicamente de matar a Jesús. ¿Qué representaba Jesús para estos dos grupos? Bueno, Jesús representaba un peligro según ellos, porque estos tenían el poder, estos tenían el mando. Lo cierto es que los herodianos y fariseos nunca tuvieron la intención, ni la mínima intención, no estaban interesados en la predicación que hacía Jesús acerca del evangelio. Estos dos grupos representaban a dos grupos de gente estable económicamente, por el cual el gobierno se sentía próspero y seguro. Próspero y seguro. Jesús representaba un peligro para su estabilidad política. Jesús había alcanzado tanta popularidad que, según ellos, Jesús representaba un peligro para la estabilidad política, comercial y religión. Entonces ellos se sintieron como que los iban retrocediendo. El pueblo iba haciéndose a favor de Jesús, a tal grado que cuando el versículo 19 dice lo que dice, ellos dicen que tuvieron temor, pero no porque estaban interesados en el pueblo, sino porque estaban interesados en su propia reputación. Ellos querían verse limpios, querían sentirse intachables. A ellos no les importaba lo que el pueblo pensaba, a ellos les importaba la opinión que daba el pueblo de ellos. Mantenerlos intactos, que el pueblo dijera, ellos son los meros, meros, los respetaban. Pero aquí entra el gran problema. Versículo 19. Dice, procuraban los principales sacerdotes y los escribas echarle mano en aquella hora, porque comprendieron que contra ellos había dicho esta parábola. ¿Cuál parábola? ¿De cuál parábola hablamos el domingo? De los labradores malvados. Comprendieron ellos que Jesús había dicho en contra de ellos esta parábola, pero temieron al pueblo. Ojo a este punto. ¿Qué sintieron contra el pueblo? Temor. Porque la mayoría de la gente les dije que Jesús había alcanzado una popularidad tan grande, que lo querían hacer rey, ¿verdad? Tenía todo el pueblo a favor. Entonces, si Jesús tenía todo el pueblo a favor, los ancianos, los religiosos, los que supuestamente eran guía para el pueblo, estarían en contra de todos ellos. Entonces, aquí se levantaba un gran problema. Aquí había un problema terrible. Porque imagínense usted, todo un pueblo en contra del Sanedrín. Todo el pueblo en contra del grupo de ancianos. ¿Qué iban a hacer? Salir huyendo. Entonces ellos tenían miedo y por esa razón no hacían nada. Nosotros entendemos que en la soberanía de Dios, ellos no hicieron nada porque en la soberanía de Dios no se había llegado el tiempo. Dios manejó el tiempo tan maravillosamente que ni siquiera un minuto, ni siquiera un segundo pasó por alto. Se hizo lo que se debió hacer al tiempo específico, al tiempo indicado. Entonces, estos son los dos grupos. Y para ellos Jesús representaba un peligro político, comercial y religioso. Y planean una pregunta astuta e hipócritamente se unieron los fariseos con ellos para hacerle una pregunta comprometedora. Pregunta a Jesús si se debía pagar tributo al César. Obviamente que los fariseos, como le dijimos antes, no estaban a favor de pagar tributos al Imperio Romano, pero en esta causa se unieron. En este momento se unieron. Dejaron los problemas que tenían entre ellos a un lado Porque Jesús representaba un peligro también para ellos en la religión. Entonces ellos se unen y unen fuerzas para poder llegar a Jesús. Pero en este caso dejan el odio entre ellos para redireccionar ese odio en contra de Jesús. Ahora, veamos lo que dice la Biblia en Mateo 22, capítulo 15 al 22. Dice así, Mateo 22, 15 al 22. Entonces salieron los fariseos y tramaron cómo tenderle a Jesús una trampa con sus mismas palabras. Enviaron a algunos de sus discípulos junto con los herodianos, los cuales le dijeron: Maestro, maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Hermanos, qué hipocresía más grande. Mire, ¿cuál era el primer objetivo de esta gente? ¿Cuál era el primer objetivo de esta gente? Que Jesús cometiera un desliz. Que Jesús dijera algo que lo comprometiera o que lo comprometía en contra de la ley romana y en contra de la ley judía. O sea, por ambos lados ellos querían agarrar a Jesús y por ambos lados ellos querían prenderle. Y por esa razón se habían aliado con los de Herodes. Tanto ellos como los herodianos estaban queriendo prender a Jesús. Pero mire la astucia cómo se acercan a ellos. Maestro, sabemos que eres un hombre íntegro y que enseñas el camino de Dios de acuerdo con la verdad. Y mire lo que dice, lo halagan, lo elevan a Jesús y sigue diciendo: No te dejas influenciar por nadie porque no te fijas en la apariencia. Miren, son palabras elocuentes. Son palabras. ¿Es verdad o es falso lo que ellos le están diciendo a Jesús? Es verdad. Es verdad. Pero con una lengua sigilosa, venenosa. Una lengua que mataba. Odio. Destilaban odio con sus palabras. No te dejas llevar por las apariencias. Y le dicen ellos: danos tu opinión. ¿Está permitido pagar impuestos al César o no? Versículo 18. Conociendo sus malas intenciones, Jesús replicó. Mire lo que dice el versículo 18. ¿Qué les dijo? Hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué me tiendes trampas? ¿Por qué me tienden trampas? Muéstreme la moneda para el impuesto. Muéstreme lo que tienen en sus manos. A ver, tráiganlo. ¿Qué tienen en las manos? Y se la enseñaron. Y les dice Jesús, versículo 20, ¿de quién son esta imagen y esta inscripción? Les preguntó. ¿Qué respondieron ellos? Del César. Del César respondieron. Entonces, dale al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Versículo 22. Al oír esto, se quedaron asombrados. Así que lo dejaron y se fueron. No pudieron. Si Jesús decía que no había que pagar tributo al César, ¿qué iba a pasar? ¿Qué iba a pasar con Jesús? Tenía al frente los herodianos, los que estaban pendientes de los impuestos. ¿Qué iba a pasar con ellos? A ellos no les importaba si Jesús era judío o no. El hecho de que no pagar impuestos estaba quebrantando la ley que había puesto Roma para con ellos. Con ellos, se los había puesto. Entonces, ya esto abría la puerta para que Jesús pudiera ser prendido y llevado. Y escuche bien el resultado: crucificado. Porque en Roma acostumbraban a crucificar a aquellos ladrones, ¿se acuerdan? En Roma, mis amables hermanos, cada año acostumbraban a tener aproximadamente 3.500 crucifixiones, extranjeros. Entonces, para Roma, para los herodianos y para los romanos, iba a ser Jesús un extranjero más, porque no era de ahí. Entonces iba a ser fácil prenderlo, llevarlo, crucificarlo, si Jesús cometía un error en su respuesta. Entonces es una encrucijada de Jesús, en la cual Jesús tiene que responder sabiamente. Jesús tiene que responder como un hombre sabio. Esto me muestra hasta qué punto llegaron estos hipócritas de unirse con enemigos para tener de enemigo a Jesús y tener en común esta sola cosa, querer matar a Jesús, querer destruir a Jesús. Los que los fariseos querían oír de los labios de Jesús era que no había que rendir tributo al César. Si Jesús hubiese dicho tal cosa a los herodianos, lo hubieran acusado de atentar contra la seguridad y la atribución del Estado. Entonces, fácilmente lo agarraban, se lo llevaban y se terminó todo. Entonces los fariseos, los escribas, los principales quedaban, hubiesen quedado felices porque habían terminado con el mal que les acechaba sus puestos. Eso es lo que ellos temían. Porque estaban siendo alimentados por el pueblo, económicamente. Ellos vivían del pueblo, religiosamente y con el poder. Se había levantado alguien de la nada que había obtenido poder, que había crecido y que el pueblo estaba a favor de ellos. Entonces, este es un problema para ellos. Este es un problema para ellos. Entonces, estos querían, los fariseos querían escuchar esto de Jesús. Era que no había que rendir tributo al César. Si Jesús hubiese dicho tal cosa, los herodianos lo hubieran acusado de atentar en contra de la seguridad del Estado y lo hubiesen llevado. Le hubiesen dado muerte de cruz, porque era prácticamente lo que ellos acostumbraban a hacer. Esa era la ley que ellos tenían, la crucifixión. Lo ahogaban, lo fastidiaban hasta que muriera. Si Jesús decía que había que rendirle tributo al César, entonces, ¿dónde quedaba el valor de la predicación de Jesús acerca del reino de Dios? Según los fariseos. ¿Dónde quedaba el valor de la predicación del reino de Dios? Una pregunta astuta por estos malvados y hipócritas merecedores del infierno. Y no sé usted, pero cuando yo veo este cuadro, se me eriza la piel en pensar ¿cuánto odio tenía esta gente en contra de Jesús? Por esa razón es que este señor Martín Lutero tenía, ¿verdad? No es sano, pero él se llenaba de ira en contra de los judíos que desecharon a Jesús. Por esa razón, hasta cierto punto él fue criticado como ¿verdad? Los antisemitistas, porque él sentía ese rechazo en contra de aquellos que rechazaron a Jesús. Bueno, en nuestro caso no estamos llamados a eso. Nosotros estamos para amar a nuestros enemigos. ¿Cuántos están de acuerdo con esto? ¿Cuántos estamos de acuerdo que nosotros hemos sido llamados a amar a nuestros enemigos? Inclusive aquellos que crucificaron a Jesús. En ese punto, y lo hago público porque eso es lo que yo creo. En ese punto yo no estoy de acuerdo con Lutero. Porque el mismo Jesús dijo, Padre, perdónales. Porque no saben lo que él mismo, quien estaba siendo crucificado por esto, Jesús está orando por ellos. Entonces, ¿quién soy yo para odiarles también? Al contrario, Jesús nos ha mandado a amarles. Bueno, seguimos. Esta es una pregunta astuta por la cual estos hombres malvados, hipócritas, merecedores del infierno. Jesús es el sabio Dios. ¿Cuántos creen esto? Jesús es el sabio Dios. Él sabe responder. Y contestó como solo Él sabe hacerlo. como solo él sabe hacerlo. Y les dice, dad al César lo que es del César y a Dios lo que es. Hermanos, esta es una bofetada para dos grupos enemigos que van en busca de escuchar algo que les beneficie a ellos para poder terminar con el problema. Y se topan con alguien que le responde con una sabiduría que se quedaron maravillados, asustados, dieron la vuelta y se fueron. Aquí, mis amables hermanos, no estamos hablando de unas simples personas. Estamos hablando nada más y nada menos que los líderes religiosos que guiaban al pueblo. Gente que conocía, gente respetada, gente que realmente lo que ellos decían era lo que se hacía. Pero con Jesús se habían topado que no podían ni para adelante ni para atrás, porque Jesús era el Hijo de Dios y es el Hijo de Dios, y Él gobierna sobre toda autoridad, sobre todo hombre, sobre toda mujer, sobre todo niño. Él es el Dios soberano, Él es el creador del cielo y la tierra, y ante Él, dice la palabra de Dios, toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Él es el Hijo de Dios. Entonces, ¿quiénes son estos hombres ante Jesús? Simple barros que fueron creados por las manos del Creador. Simple barros que se enojaron, al igual que Jonás cuando se enojó allá, cuando le había puesto la plantita de Dios para que le hiciera sol. Y se enoja, Jonás, ¿estás airado, Jonás? Hasta la muerte, Señor. Estoy airado. Enojado, este sí era bravo, ¿verdad? Hasta la muerte estoy enojado. ¿Cuántos se sienten identificados con Jonás? Hasta la muerte estoy enojado con Dios, le dice. Hasta la muerte estoy enojado. Bueno, Jesús, siendo el sabio Dios, y contesta como solo Él sabe contestarle, los deja con la boca callada. Les dice, dale al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Jesús mismo pagó impuestos, si esto era lo que andaban buscando ellos, ¿verdad? Jesús mismo. Pues, pagarle los impuestos al Estado, hermano. Eso les dijo Jesús. Pagarle, no sean ladrones. Es respetar prácticamente sus leyes, siempre y cuando no comprometan o quebranten la ley de Dios. Las leyes fueron puestas por Dios. Y la misma Biblia dice obedecer a estas leyes, a estos gobernantes, porque son puestas por Dios para poner orden. El mismo Jesús lo hizo en Mateo 17, capítulo 24 al 27. Cuando llegaron a Capernaum, lo leo para usted, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban las dos dracmas. Y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga los dos dracmas? ¿Qué era lo que andaban cobrando ellos? Los impuestos. Y le preguntan a Pedro, mira, ¿y vuestro maestro paga taxes o no paga taxes? Él les dijo, sí, sí. Y al entrar él en la casa, Jesús le habló primero diciendo, mire, esta es una conversación muy bonita que Jesús tenía con Pedro, fíjese. Mire, lea lo que dice. Dice, y al entrar en la casa, Jesús le habló a Pedro diciendo, mira, ¿qué te parece, Simón? ¿Qué te parece, Simón? Los reyes de la tierra, ¿de quiénes cobran los tributos a los impuestos? ¿O los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió, de los extraños. Jesús le dijo, luego los hijos entran exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ¿qué les dijo Jesús? Para no ofenderles, ve al mar, mire lo que hace. Esto es maravilloso lo que sucede ahí. ¿A dónde lo mandó a buscar dinero? Al mar. Le dice, mire, sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y eche el anzuelo. Y el primer pez que saques,
tómalo.
y al abrirle la boca, hallarás, ¿qué dice? Un estatero.
Tómalo.
Dáselo por mí y por ti.
Mire, este es un Jesús pagando impuestos y haciendo un milagro grande. Le dice a Pedro: Pedro, mira, ¿quiénes tienen que pagar impuestos aquí? ¿Los de casa o los extranjeros? Y le dice Pedro: pues los extranjeros. Ah, pero mira, estos se van a molestar si nosotros no pagamos impuestos. Entonces lo que vamos a hacer, esta es la conversación que tiene Pedro con Jesús con Pedro. Entonces lo que vamos a hacer, mira, andate, anda a pescar, anda al mar, tira el anzuelo y el primer pescado que saques, ábrele la boca. Y vas a encontrar ¿qué? Un estatero. Tómalo y dáselo por ti y por mí. ¿Qué estaba haciendo Jesús ahí? Pagando los impuestos que aquellos andaban cobrando. Esta es una de las veces que la Biblia relata. Porque Pedro, la primera respuesta de Pedro no titubeó al decir, mira, ¿y el maestro paga o no paga? Y Pedro dijo, sí, paga. Entonces esto significa que ya muchas veces lo había hecho. Entonces Pedro no titubea al decir, él paga. Entonces, pero en este momento Jesús hace un milagro grande. Manda a Pedro a pescar y ya usted sabe lo que sucede. Aquí estamos en un punto clave de la historia de Jesús. Un punto clave de la historia de Jesús. Les dije que esto está sucediendo un día miércoles, capítulo 20. Entonces, aquí Jesús está con Pedro, con sus discípulos, pero afuera, hermanos, hay un torbellino de odio en contra de Jesús. Aquí hay un gran problema. Y es que los fariseos, los escribas, los principales y los herodianos están a tope de odio contra Jesús. Están a punto de reventar. Es un día miércoles y Jesús muere un viernes. Jesús es entregado un viernes. O sea, el nivel de odio contra Jesús es aterrador. Querían acabárselo. Querían hacerle lo peor. Lo querían matar ya, pero lastimosamente ellos tenían que seguir en su corazón con ese odio 2 días más. Tenían que sentir ese odio que los revolcaba 2 días más, porque Dios todavía no había movido su mano. Su mano iba a ser poner a Judas, que lo entregara con un beso, que comiera con él. Y que le dijera, miren, él es, aquí está, tomen. Y Jesús eso lo hace más adelante. Pero ellos querían proteger sus imágenes, no querían perder su credibilidad ante la gente. Entonces se detienen. Hermanos, ¿quién realmente movió aquí la historia? ¿Ellos queriendo proteger su imagen o Dios moviendo su historia hasta que se llegara el momento? Dios, permitiendo que ellos reventaran de ira en contra de Jesús hasta el momento específico que se llegara cuando Jesús dijera, ok, ya, ahora sí, ahora hagan con él lo que quieran, lo que van a hacer, para que todo se cumpla. Dios, así es Dios. No por la gente. Era porque por ellos mismos. Ellos no querían proteger a la gente, ellos querían proteger su misma identidad. Ese era el caso de los falsos. Este es prácticamente el caso de los falsos maestros de hoy en día. Los falsos maestros de hoy en día no están a favor del pueblo, no están a favor de la iglesia, no están alimentando a la iglesia, al contrario, se están llenando de la iglesia, se están atribuyendo todo lo que la iglesia tiene para ellos. Ellos quieren protegerse ellos mismos. Ellos mismos. ¿Qué les importa cómo la iglesia anda espiritualmente caminando? Es lo de menos para ellos. Mientras tanto la iglesia esté colaborando con ellos están felices, felices. Y por esa razón es que estos falsos maestros odian tanto las enseñanzas sanas de la palabra de Dios. Porque en la palabra de Dios es a favor
y la gracia del pecador. La palabra de Dios te confronta, tal como eres, te lleva hasta lo más bajo para que entiendas que no hay salvación en un hombre nada más que en Cristo Jesús. Y te lleva a buscar el perdón, no a buscar las riquezas en este mundo. Eso es lo que ellos detestan, eso es lo que ellos odian. Y les parece aburrido, les parece tedioso. Eso es, no lo quieren tomar. Mire cuántas iglesias tenemos llenas con miles y miles de personas porque están escuchando lo que ellos quieren escuchar, no la palabra de Dios. La palabra de Dios no está siendo predicada. Entonces, ese era el problema de esta gente. Ellos tenían problema con ellos mismos. Ellos querían protegerse ellos mismos. No estaban preocupados en edificar espiritualmente al pueblo. Lo que les importa es que qué opinan la gente de ellos y que esto los haga ver grandes ante los demás. Y termino con esto. Dar a César lo del César y a Dios lo que es de Dios. Tu vida es de Dios. ¿O es del César? ¿Tu vida le pertenece a Dios o le pertenece al César? ¿Tu adoración es del César o es de Dios? ¿Tu alabanza es del César o es de Dios? Si todo lo que gira en torno tuyo es del mundo, arrepiéntete, clama a Dios por su gracia, para que su gracia te alcance, para que su gracia te perdone, para que su gracia se derrame sobre tu vida, y entonces podrás dar a Dios lo que es de Dios. Lastimosamente, esta enseñanza o este pasaje bíblico ha sido distorsionado y la gente se va ya hablando de diezmos y ofrendas, como los falsos maestros lo saben hacer. Yo te digo ahora, dar a Dios lo que es de Dios es dar tu alabanza, tu adoración, rendimiento al Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso le pertenece solamente a Dios, no a ti. A Dios solamente. Pero si tu vida le pertenece al Dios soberano, dale a Dios todo de ti y que nada de lo que suceda a tu entorno sea de un stop para que no puedas rendirle tributos al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Qué importa lo que las gente digan? ¿Qué importa lo que los líderes religiosos digan? ¿Qué importa lo que el pueblo pueda pensar? Tú ríndele tributos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tu vida le pertenecerá solamente a Él y le pertenece a Él. Yo te hago esta pregunta, ¿a quién pertenece tu vida? ¿A este mundo o a Dios? O mejor redireccionemos la pregunta, ¿a quién le estás dando tributos tú? ¿A este mundo o le estás dando tributos a Dios? Si le estás dando tributos al mundo, tú tienes un corazón al igual que los fariseos, hipócrita, lleno de odio, lleno de envidia, y no quieres a Cristo en tu vida. Pero aún es tiempo, el tiempo no ha pasado. Tú puedes decirle al Señor, Señor, ten misericordia de mí. Salva mi vida. Clama a Dios. Pídele a Dios por misericordia. Tal vez Él quiera salvarte. Yo te invito a que inclines su rostro un momento. Dice la palabra de Dios, presenta tu cuerpo, tu vida como ofrenda, como obrero que no tiene nada de qué avergonzarse. Ante los ojos de Dios. Dale a Dios lo que le pertenece. Tu alabanza, su alabanza, su adoración, tu vida, tus sentimientos, tus pasiones, tu tiempo, tu amor, déselo a Dios. ¿Qué sería de tu vida y la mía si un día Cristo no nos hubiese alcanzado? ¿Qué sería de nosotros?